Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No me pongas más martini, porque todavía nos queda una hora de un poco más de hielo, sí. Es que se derrite rapidísimo. Aquí, bueno, que ya estamos, 1:08, martes 17. Hay que avisar cuando se abre el micro, que no ves que no veo que estamos aquí en la terraza de nuestros estudios de la cadena COPE en el País Vasco, en este edificio que está pegadito al Sagrado Corazón, y es que se está de maravilla, ¿eh? Aquí a uno pocas cosas le importan más que disfrutar del momento. Bueno, momento para ocuparnos de vigilar nuestra información. Mira, voy a colgar una foto ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter, en @copeuskadi, para que veáis que estamos aquí en la terraza de los estudios haciendo el programa, porque es donde mejor se podía estar un día como el de hoy. Pero la voy a colgar con toda la prudencia del mundo, que no se me vaya nada, que no se me tenga que ir y que no se vea a nadie que no quiera verse en la fotografía, que si no, luego vendrá el profe Iñaki Pariente y me echará la bronca. Iñaki, buenos días.
Buenos días. Esto de la terraza lo tenías que haber avisado para irme para allá directamente.
No sabes qué bien, Nos hemos subido unos calamares del bar de abajo y hay un poquito de agüita, alguna cervecita, algún zumo, también un martini. Poquito, porque ya sabes que el martini, si abusas,
es peligroso,
pero con abundante hielo se está aquí en la gloria. Estamos cerquita de la gloria, como por otro lado tenía que ser, en esta casa y en esta ubicación. Bueno, hoy he leído una noticia, a ver si me la puedes tú corregir, matizar, que hace referencia a la entrada en vigor el próximo 25 de mayo de la nueva Ley Europea de Protección de Datos, de la que venimos hablando ya hace un tiempo. Yo creo que si no fuimos los primeros, seríamos de los primeros, de
sí,
que esto
seguro
iba a llegar. Y con ese telón de fondo he leído que WhatsApp está estudiando la posibilidad, o que va a dar ahí una leída a la edad mínima a la que se puede utilizar este servicio de mensajería para evitar males mayores.
Bueno, estamos en una época de cambios. Cambios en las normas supone problemas, adaptaciones y trámites muchas veces complicados, ¿no? El problema que plantea WhatsApp ahí es que el reglamento europeo establece la edad mínima para la prestación del consentimiento. Dice, en todo aquello que tenga que ver con la oferta directa de servicios de la sociedad de la información, redacta así literalmente el reglamento, es decir, toda aquella actividad vinculada a servicios electrónicos que se prestan a través de Internet, y la edad mínima para prestar el consentimiento en ese sector es 16 años. Por lo tanto, el principio general que establece el reglamento es que a partir de los 16 años podrá una persona abrir un perfil en una red social o utilizar o contratar servicios de la sociedad de la información que impliquen la gestión de datos personales a partir de 16 años por sí misma, y de 16 años hacia abajo tendrán que hacerlo los padres o tutores, que tendrán que no convalidar ni preguntar al menor y además a los padres, sino exclusivamente los padres. El menor no tiene nada que ver en esto.
Estamos ahora mismo generando una sonrisa, y como hay algún chaval de entre 13 o menor de 16 años ahora mismo escuchando, se estará tirando de los pelos
este mismo jaleo se montó en las Navidades, justo en el entorno de las Navidades, cuando en Francia el ministro de Justicia anunció que para crear un perfil en una red social en Francia había que tener 16 años. Y se montó un jaleo tremendo, cuando en realidad no lo decidía el país, sino que lo decidía el reglamento europeo. El reglamento europeo dice, parte de una situación social que es la que es hoy, que hay utilización de servicios electrónicos por menores y acceso a servicios electrónicos por menores, y entonces dice, no se podrán hacer perfiles ni acceder a estos servicios con menos de 16 años sin que tener el consentimiento de los padres. Bien, también hay que perder de vista que ese es el principio general, y que el propio reglamento establece la posibilidad de que los estados, mediante la aprobación de normas internas, regulen una edad inferior. Y esa edad inferior, como mínimo, sería la de 13 años. Es decir, que entre 16 y 13, para prestar el consentimiento para gestionar tus datos en cualquier tus datos personales, serían los estados los que elegirían cuál es ese margen. ¿Qué está pasando en Europa? Que Francia y Alemania han aprobado leyes nacionales manteniendo los 16, claro, simplemente diciendo, oye, el reglamento dice 16, pues yo no lo voy a tocar. Me someto,
se cubren, digamos, las espaldas, digamos.
Sí, sí. Pero España, en el proyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados, que además en su día, cuando se anunció, ya armó bastante jaleo en el sector, opta por los 13 años, es decir, la edad más pequeña de las opciones que nos da el reglamento. Uh-huh. ¿Por qué? Pues puede ser que sea por la realidad social también, porque dices, si los menores con 13, con 12, con 11, con 10 tienen móvil, tienen WhatsApp, tienen Facebook y tienen de todo, tienen YouTube, y el otro día estaba comiendo en un restaurante y la familia de al lado a un bebé le estaba dando una tablet, sí, para, sí, que estuviera callado, sí, y está viendo vídeos de YouTube y hablamos de que tenía 10 meses, una cosa así, pues cómo no vamos a estar haciendo perfiles con 10 años, 11, 12, ahora que estamos de comuniones en breve, pues imagínate, sí, los regalos electrónicos, ¿no? Entonces, España opta por 13, parece que con esa idea de ir a la regulación de la realidad social. Pero en cambio, cuando hablas con la gente, pues lo que tú comentabas ahora, yo tengo un íntimo amigo abogado muy famoso en el sector, en Madrid y tal, y me decía, yo como tengo dos hijas, por mí ojalá fueran 19, claro, porque tendría yo el control y todo lo que se haga por debajo de esos 19 sería ilegal.
Claro. Es que entonces, para ponerle un titular entonces, Iñaki, diríamos, en Francia y en Alemania, los menores de 16,
correcto,
si no tienen el consentimiento, vamos, pero real de los padres, no van a poder, sí, tener una red social, un WhatsApp, sí, un Twitter, un Facebook.
Sí.
En España van a ser los menores de 13 años.
Van a ser los menores de 13, cuando se apruebe la ley.
Cuando se apruebe la ley, efectivamente.
El proyecto de ley está en el Congreso. Claro. ¿Qué pasa? Que en España, ahora, entre que entra el reglamento en vigor y se aprueba la nueva ley nacional, se mantiene en vigor, en parte, la ley actual, que dice 14. Entonces, que lleva diciendo 14 desde el año 99, que es la edad en España para prestar el consentimiento en materia de datos personales. También, por cierto, edad bastante desconocida en el sector, sobre todo en el sector educativo, en el que ya nos dice mucha gente que con 16 años sigue preguntando a los menores,
claro,
si ya consienten que se cuelguen fotografías o cosas así. Dicen, no, aquí con 14, de 14 para abajo los padres, de 14 para arriba los menores. Y ya está, es así de sencillo.
Claro.
Entonces seguiremos probablemente con 14 hasta que se apruebe la ley nacional nueva, y la ley nueva, lo que los señores congresistas o diputados quieran decidir. Pero en principio ha salido con 13, y veremos por dónde van los tiros. Las posiciones más liberales o más pro derechos del menor, o viceversa, controlar más la situación,
claro,
¿no?
Hombre, aquí estaría bien hacer caso a los educadores infantiles, que llevan ya mucho tiempo alertando de peligros como el bullying, el acoso escolar, la obsesión compulsiva por estar en las redes sociales, que está generando hasta una adicción ya tipificada,
sí, pero,
médicamente.
Sí, pero dos observaciones a eso. Siendo cierto lo que comentas, hay que hacer dos observaciones. Por un lado, el hecho de que des el consentimiento o quién tiene que dar el consentimiento no impide que tengamos acceso a lo que los menores están haciendo en la red. Es decir, que el hecho de que haya bullying, etcétera, es una obligación de los padres, al margen del consentimiento, precisamente derivada de la condición de padres, de vigilar la salud mental, el bienestar, la alimentación, etcétera, de nuestros hijos. Y tenemos no solo un derecho, sino un deber de hacer esto. Por lo tanto, hablamos solo del consentimiento para hacerlo, pero sí que seguimos teniendo un derecho de supervisión de todo esto.
Es decir,
una cosa no quita la otra, ¿vale?
Entonces, bueno,
hay que ser cuidadosos. Es decir, bueno, para abrir el perfil y dar el consentimiento a la edad, pero luego los padres también tenemos una obligación de educar, saber lo que están haciendo, hablar con ellos. Yo tengo, mi hijo tiene Instagram, tiene una serie de cosas, y yo periódicamente le digo, oye, vamos a charlar un rato, tío.
Señor, vamos
a hablar, cuéntame, ¿quiénes son tus amigos? Ah, no, pues mira, mis amigos son todos gente conocida, son todo gente de Donosti, amigos, conocidos de amigos, los tengo controlados. Vale, venga, primer elemento que tenemos claro, ¿con quién te relacionas?
Claro.
Segundo, en WhatsApp, oye, los grupos, ¿cómo se tal? Mira, pues es para esto, es para otro, vamos a hablar con ellos. Y vamos a hacer que nos expliquen. Lo que pasa es que para eso tenemos que saber pues cosas como qué es Instagram, eso, o qué es Snapchat, o qué herramientas están utilizando los menores en sus relaciones, porque si no los conocemos...
Nos torean.
Y no nos dedicamos a ello, que también lleva tiempo.
Claro.
Muchos padres se quejan, pero lo que no hacen es, lo que no quieren es dedicar un ratito de tiempo a charlar y echar un vistazo a lo que sus hijos están haciendo, ¿no? Entonces, también yo... mucha responsabilidad recae en los menores de lo que pasa, pero la parte más importante recae en los padres. Eso no hay que seguir, no hay que olvidar que eso es esencial, ¿eh?
Bueno, pues como mensaje a padres, a partir del 25 de mayo, cuando entre en vigor el reglamento europeo, la edad mínima, de forma temporal hasta que España adopte el suyo, van a ser 14 años.
Eso es.
Con lo cual tienes la excusa perfecta para decirle a tu hijo, ni hablar del peluquín de Twitter, Instagram, WhatsApp, tienes la excusa perfecta. Y si por lo que sea, oye, nos estás escuchando ahora mismo y resides en Francia o en Alemania, esta edad va a quedar fijada en los 16 años a partir
del
25.
Ya está
fijada.
Sí, las leyes ya están en vigor, o sea que ahí ya está claro que son 16.
Oye, cada día nos sorprende con algo esta nueva ley, ¿eh? La vas leyendo al detalle y esto va a ser una auténtica revolución. Menos mal que llevamos un tiempo ocupándonos de ella.
Y lo que llegará, porque ahora estamos viendo aplicaciones concretas y cada vez que vemos aplicaciones concretas, por ejemplo, empresas que tienen una base de datos de hace años, gestionada de aquella manera, obteniendo datos de aquí y de allá, ¿y ahora qué hago con esa base de datos? ¿La tengo que tirar? Puedo seguir utilizándola, y hablamos de gente que tiene, el otro día una empresa nos decía, tiene 12.000 registros que no sabe si tiene que tirar. O sea, toda su actividad comercial basada en un desconocimiento total del origen de los datos y de controlarlo, ¿no? Entonces, de este tipo de cosas tenemos muchísimas cada día, y ahora aplicar en concreto nos va a suponer un desafío enorme, ¿no?
Pues queda un poquito más de 30 días, ¿eh? El próximo 25 de mayo entra en vigor este nuevo reglamento europeo que, gracias a Iñaki Pariente, llevamos aquí desgranando ya hace una larga temporada. Profesor, que tengas buena jornada.
Venga, igualmente, y a disfrutar de la terraza.
Ah, aquí sigo yo. Mira, un sorbito en Martín.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales, y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, es la 1:20, es momento de acercarnos a las bolsas. A las 9 de la mañana le voy a Mañueco en la apertura de la sesión decir que el día comenzaba bien, pero claro, han pasado 4 horas. Arturo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
De esas 9 a ahora, ¿cómo está la cosa?
Pues dije parecido. Estamos subiendo, está Europa subiendo, pero nos cuesta mucho recuperar posiciones. Ya lo hemos dicho otra vez, bajamos en ascensor y subimos pues a la pata coja. En la bolsa española no acaba de superar ese nivel de los 9.800, ayer también lo dejó aparcado. Hoy hemos estado durante algún momento de la mañana por encima de los 9.800, ahora otra vez lo hemos perdido esa cota. Subimos, sí, pero apenas un 0.20-0.25, y pues pendientes de lo que pase en Estados Unidos. Ayer, con la excepción de la bolsa londinense, que sí que tuvo una corrección del 1%, en el resto no pasó prácticamente nada, los inversores pendientes de ese conflicto en Siria y también de las nuevas sanciones que prepara Estados Unidos contra Rusia. Por sectores, turismo, ocio y comunicaciones fueron los que mejor lo hicieron, y los que peor, pues automóviles, mineras y alimentación. París repitió, Frankfurt bajó 0,4, como te digo, Londres la que peor, bajó casi un 1%, y el IBEX cerró en tablas, aplazando pues para hoy o para mañana o para pasado pues esos 9.800 puntos. De los grandes, Inditex y los dos grandes bancos subieron, pero vimos a Iberdrola y Telefónica pues bajar. En Wall Street se decantaron claramente por las compras después de un buen dato de ventas minoristas del pasado mes de marzo, y luego también Estamos en plena temporada de resultados y fueron buenos los que conocimos ayer. Bank of America ganó 6.490 millones de dólares, un 34% más. También gustaron los de Merck o también los de Netflix. Las acciones de Netflix subieron un 5%. El Dow Jones 0,90 arriba, el Nasdaq 0,70. En Asia, pues el Nikkei ha repetido y hemos conocido el dato del PIB chino, el dato de crecimiento chino del primer trimestre, bueno, en línea con lo que se esperaba, el 6,8%. Hoy parece que los temas geopolíticos dejan paso a los económicos, que insistimos, siguen siendo buenos, pero mirando muy, muy de reojo a lo que al tuit de Trump. Datos económicos positivos, como te digo, pues mira, el desempleo en el Reino Unido tiene una tasa de paro del 4,2%. Es el nivel más bajo en 40 años.
Qué barbaridad. ¿Quién lo pillara, como dijo
Ali? Sí, quién lo pillara. Londres está subiendo un 0,3, París está subiendo un 0,4, ya está en positivo en el año. Milán, que es la bolsa que mejor lo está haciendo este año, paradojas que tiene la economía, porque es un país que está sin gobierno y sin embargo su bolsa, pues mira, pues está subiendo este año casi el 8%, hoy está subiendo casi el 1% Milán. Frankfurt sube 0,75, Londres 0,3 y el IBEX, como te digo, apenas un 0,20, no llegamos a los 9.800 puntos. Tenemos un dato, bueno, tengo apuntado preocupante, pero bueno, he sabido, el tema de la deuda del Estado. Sí. La deuda del Estado supera el billón de euros, que es la cifra más importante desde hace 5 años. Debemos muchísimo dinero, ya sabes que todas las agencias de rating nos han subido la calificación. Pero bueno.
Sí, este es un caso curioso, que el que no entiende muy bien cómo va esto de la economía dice, ¿cómo puedes deber todo lo que debes y seguir funcionando?
Y dar confianza, y tener tipos hasta casi 3 años en tipos negativos. ¿Sí? Pero ojo con que nos estamos ahorrando mucho dinero porque no está el Estado pagando tipos de interés, pero cuando ya el Banco Central Europeo vea que las economías europeas empiezan a poder funcionar por sí mismas, podemos empezar a tener subida de tipos. Eso ya sabes que se habla para el año que viene, y entonces habrá que pagar más por la deuda. Claro, el más endeudado pues tendrá que pagar más, claro.
Bueno, y a título individual, cuidado, porque a más de uno le puede pillar el toro.
Sí, efectivamente. Bueno, pues mirando un poquito el tema de divisas aquí, pues mira, ayer sí que afectó un tuit de Trump, alteró el mercado de las divisas porque dijo el señor Trump que Rusia y China están jugando al juego de la devaluación en sus monedas mientras su país está subiendo los tipos de interés, cosa que calificó el tema como inaceptable. La reacción fue una debilidad del dólar, el euro cambió a dólar a 1,2410, aunque hoy está más débil el euro, estamos cambiando a 1,2380, y luego la libra está bastante fuerte, está en máximos frente al dólar este año, la libra le ha ganado un 6% al dólar este año, y al euro le ha ganado este año también un 3%. Vamos a tener para la tarde los resultados de Goldman, bueno, ahora en un rato, de Goldman Sachs, otro de los grandes bancos norteamericanos, de IBM, de Johnson & Johnson, y en general, lo que dicen los analistas es que se esperan de estos resultados un incremento de media del 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Bueno. Pues, buenos resultados son los que se esperan, pero siempre mirando de reojo a los temas geopolíticos.
Sí, señor, efectivamente. Que tengas buena jornada, Arturo.
Igualmente.
Hasta mañana. Gracias. Mañana,
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, en dos minutos y poquito más van a dar la una y media y en ese instante sabes lo que ocurre en esta casa, que nos separamos, que nos vamos por un lado a escuchar toda la información socio-religiosa en el espejo, si nos sintonizas a través de la señal de COPE de siempre, y que tenemos una cita con la gastronomía, si lo que haces es escucharnos a través de COPE más Euskadi, que es la señal que te permite seguirnos de forma continua desde las 12:20 del mediodía. Mira, los Rolling Stones nos van a acompañar en este tránsito. Tal día como hoy, un 17 de abril de 1964, aparecía el primer álbum de esta banda. Una banda que se creó, que debutó en julio de dos años antes, en julio de 1962 en Londres. Dejaron pasar un tiempo que fueron haciendo caldo a través de conciertos en diferentes salas y después pasaron a grabar con Decca. Ese primer disco veía la luz un 17 de abril de 1964. Curiosamente no fue el disco que más éxito cosechó de los Rolling, pero bueno, es una fecha marcada en la historia de esta mítica banda que sigue concitando miles y miles de seguidores cada vez que se suben a un escenario. Quiero recordarte también una cita más que interesante, la que va a tener lugar hoy en San Sebastián, en la Casa de Cultura de Aiete, esa charla en torno a la prevención del consumo de drogas y los adolescentes, que organizada por Iruquide va a impartir Gorka Moreno. Charlábamos con él la semana pasada. Gorka Moreno es experto, es formador y docente en prevención de consumo de drogas en niños y adolescentes. Por eso es una charla para padres y madres más que interesante. A partir de las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Aiete.
Los platos hablan.
Media, es ratito gastronómico en COPE más de Euskadi en este martes 17 de abril, en el que seguimos aquí en esta terracita de los estudios de la cadena COPE en Bilbao, disfrutando de estos aperitivos que nos hemos acercado del bar de abajo, unos calamares y unas croquetitas que nos suben ahora también. Vamos a dejar a un lado el martini, porque con uno ya vale, Ay, ay, mira qué ruidito. Claro, ya sabéis que gastronómicamente hablando hay una cita ineludible desde ayer, y decíamos, mañana que va a hacer buen tiempo y que podemos estar ahí en la terracita, nos vamos a Barcelona, con el trajín, el tren, el avión, o dijimos, mira, vamos a quedarnos aquí en la terraza, nos subimos unos calamares, que es un rato gastronómico, y que a Barcelona vaya, pues quien tiene que ir, que es el que sabe de esto. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Ahí en Alimentaria 2018, aunque ¿sí? Bien instalado, bien acompañado, y si yo tengo aquí unas croquetas que están ricas, la verdad, tú no te manejas mal tampoco, ¿eh?
Oye, no, mira, estaba esperándote, de verdad, y hemos venido aquí a donde nuestros amigos de Bacalao Giraldo, y me han visto, eran y cuarto, y digo, no, estoy esperando aquí a que me llame Santi, ¿no? Oye, me han sacado una copita de cava aquí de Gramona. Y tengo delante, tengo una bandejita que la he colgado en el Facebook de Los Platos Hablan, ese que creamos al principio
Acabo de ver la foto,
Un tartar de bacalao, una salsa de queso y cítricos. Luego me han puesto también unas láminas de bacalao con lemongrass. Luego un taco de bacalao en tempura. Luego un bacalao, un poquito de bacalao al pilpil. Y esto, no sé qué es. Ah, bacalao ajo arriero con una espuma de patata morada. Fíjate. Estoy aquí de lujo. La verdad es que es todo un lujo poder venir a esta feria. Hay unas cosas impresionantes. Lo que hemos podido ver hasta ahora, sobre todo han sido los países extranjeros, mucho de Sudamérica, una gastronomía muy interesante. Y bueno, pues la verdad es que una feria ineludible, como tú bien dices, ¿no?
Sí, no, porque además... alimentaria, aquí hay muchas ferias, la gastronómica de San Sebastián, hay otras ferias repartidas, las dos fuertes, Madrid Fusión. Pero luego está alimentaria. Madrid Fusión es más de los chefs, ¿no? Para que hablen de sus experiencias, de sus descubrimientos, de la alta cocina, de sus rollos. Alimentaria, digamos, es la gran feria del producto, de la novedad, a todos los niveles, desde lo último en cristalería hasta la máquina más compleja para conservar al vacío.
Eso es. A ver, aquí al final, cuando hablamos de Madrid Fusión, normalmente, y de esas ferias, suelen ser ferias casi todas, igual que la que está en San Sebastián, mucho de, ponencias, donde los grandes cocineros nos enseñan, hablan un poco igual de las innovaciones que quieren hacer en su cocina, y bueno, siempre suelen ser unas ponencias muy atractivas, ¿no? Esta feria, que además es una de las más importantes de toda Europa, creo que es la de que se hace aquí en Barcelona y que es cada 2 años, no es una feria que tampoco se haga todos los años, y se hace otra también en Colonia. Y bueno, pues realmente sí que estamos hablando que en tema de productos, en tema de innovación, ya te digo, es una de las más importantes de Europa, por no decir la primera. Y eso es lo que hemos venido a ver, ¿no? Pues las diferentes productos, diferentes gamas de productos que están sacando. Nos hemos dado cuenta que muchísimos están, ya vemos quintas gamas de muchos productos. ¿Qué quiere decir esta quinta gama? Pues es el producto ya hecho, ya elaborado, ya... pero que está ultra congelado y que casi que luego es casi calentar y te vas a comer un producto de muy buena calidad y bien elaborado, ¿no? Entonces, vemos ya en muchísimos stands, como aquí mismo tienen, como tiene aquí Bacalao Giraldo, pues ahora estoy viendo que tenían aquí son unos tuppers pequeños con tacos de bacalao confitados en unos, con otros salsa vizcaína, salsa de chipirones, o la mismísima salsa pilpil, una salsa pilpil, que sí que es verdad, que igual es fácil de hacer, pero que viene muy bien tener un sobrecito de estos en casa, para una emergencia o para cualquier cosa. Entonces, bueno, pues ya vemos que muchísimos están este producto ya cocinado de quinta gama, pues es lo que la gente está, lo que los expositores están ofreciendo a la gente.
Es que no me extraña, bueno, yo soy de quinta gama, yo llevo siendo de quinta gama antes de que la quinta gama existiera, pero en el día a día que tenemos muchos, en donde tiempo para cocinar, pues más bien tenemos poquito, fuera de lo que es el mundo profesional de la cocina, pues la quinta gama es lo que nos salva muchas veces el día a día, y no te cuento el fin de semana, que después de la semana pues lo que queremos es aprovechar un poquito el tiempo libre. O sea que tú has llegado a alimentaria y te has plantado ahí en el stand de Giraldo, que no sabes elegir, y lo que no sé es cómo te han acogido, pero en fin, se lo voy a preguntar.
Hombre, la verdad es que bien, ¿eh? Aquí en esta casa siempre nos han acogido muy bien, ¿eh? La verdad es que tanto Adolfo como su hermano nos han atendido siempre, ¿eh? Cada vez que tenemos algún problema están ellos para ayudarme en lo que sea. Me cuidan muy bien, además.
Si no me has entendido la pregunta, si yo sé que ellos atienden bien, lo que no sé es cómo te han atendido a ti, cómo han equivocado el tiro. Adolfo Giraldo, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Me imagino que será por el mal de altura de Barcelona, por lo que habéis abierto la puerta, Álvaro, ahí en el stand de alimentaria.
No, hombre, Álvaro siempre es bienvenido. Álvaro es un gran amigo, gran cliente y bueno, una bellísima persona. Aquí estamos atendiéndole como se merece.
Oye, vamos por partes. Giraldo en alimentaria, ¿qué importancia tiene para la firma la presencia vuestra allí? ¿Y con qué productos, con qué novedades este año, que seguro que alguna la hay?
Sí, pues mira, para nosotros alimentaria somos ya unos históricos aquí, porque realmente llevamos, no te sabría decir ni las ediciones. Yo creo que casi no me habían salido ni los dientes cuando ya andaba por aquí en los stands nuestros, ¿no? Pero bueno, es una feria de tal magnitud, tan grande, tan importante, que bueno, pues para nosotros es indispensable venir. Es verdad que hay otras ferias que son más pequeñitas, un poquito más especializadas, a las cuales también acudimos, como pues en Madrid o cualquier otro sitio, o incluso de pescado, propiamente dicho, es como las que hay en Consemar, en Tigo y demás. Pero esta feria es muy grande y nosotros tenemos el grandísimo privilegio de estar elegidos por Alimentaria como una de las empresas premium. Oh. Con lo cual estamos en una zona un poquito especial, un poquito recogiditos, con muy buenos compañeros, en el cual solamente estamos 12 stands que los montamos con bastante diseño y que, bueno, pues que realmente pues es un poco, le llaman las joyas de la gastronomía, ¿no? Y es una zona un poquito privilegiada y para nosotros es, bueno, fundamental estar aquí y darlo todo. Claro.
Hombre, y también me imagino, Adolfo, un reconocimiento, ¿no? Vosotros tenéis una historia ya muy larga, creo que fue en el año 70 y algo cuando empezasteis, 72, no me acuerdo muy bien, pero por allí.
Sí, ese es.
Cuando empezasteis, y claro, con la cantidad de empresas de alimentación que hay en este país, que coloquen a una de las nuestras, Bacalaos Giraldo, como una de las premium, también imagino que es un poquito de reconocimiento a algo que en principio parece que está bien hecho.
Sí, por supuesto. Aquí, bueno, cuando nació este proyecto ya hace unos años de Premium, pues lo que decían, bueno, pues a ver, aquí tiene que haber una empresa representativa de cada sector, pero claro, lo que están claros son mucho las pautas que tiene que cumplir esta empresa, ¿no? Claro. Que tiene que ser pues una trayectoria intachable, que realmente respeten el producto, que se preocupen porque esa materia prima sea de calidad y, bueno, en nuestro caso, pues, bueno, orgullosísimos de formar parte de esta pequeña familia y bueno, pues realmente pues, queremos cumplir todos estos requisitos porque es nuestra filosofía, no porque estemos en premios, sino porque es nuestra manera de vivir y lo llevamos impreso en el ADN.
Oye, me hablaba Álvaro Adolfo de esa quinta gama de productos que ve en la pequeña vuelta que imagino que se ha dado por Alimentaria, que muchas empresas están presentando un producto de calidad ya preparado que el consumidor, profesional o particular, pues poco más que tiene que poner calentito para disfrutar de él. También Giraldo apuesta por esa línea, también basa parte de su producción en esto que yo creo que es una necesidad a día de hoy.
Por supuestísimo, es que creo que hay que estar en el hay que estar innovando continuamente y ofreciéndole tanto a la hostelería como a personal en sus casas lo que demandan, ¿no? Y eso sí, no te puedes olvidar de tu camino, ¿no? Tu filosofía es la calidad y se puede hacer, por supuesto, una quinta gama de maravillosa, siempre y cuando respetes tus principios. Y nosotros pues ya llevamos unos años apostando por los platos cocinados y con el bacalao, pues bueno, también hasta soluciones que yo no sé si llamarlas quinta gama o sexta gama, porque hay veces que dices, bueno, ya empiezan los productos, te lo vendo pelado, después te lo vendo ya cocinado, que llamamos quinta gama, ¿no? Listo para calentar y comer. Y luego, pues, dices, ¿qué hago ahora, no? ¿Cuál es la siguiente innovación que puedo hacer después de vender un producto cocinado? Y te dices, bueno, la sexta gama sería venderlo comido ya, pero esto no se puede hacer, con lo cual yo creo que es dar un pasito hacia atrás. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro del bacalao mil cosas que vienen confitadas, ya preparadas con una salsita aparte, para que esa sexta gama que se puede denominar sea dar un pasito hacia atrás y dejar que el cocinero, la persona en su casa, interactúe un poco con el producto y lo sienta suyo. Que le cueste muy poquito, tanto como meterlo en el horno 6 o 7 minutitos, que ya viene con el aceite, viene con todo, y nos haga un bacalao que desprenda unas nascas perfectas, que tenga toda esa filosofía detrás nuestra, que está pescado anzuelo, que lo hemos salado durante 6 meses, toda esta, pero que realmente lo sienta suyo, porque el pilpil, cuando lo ha calentado, le ha echado un poquito de cebollino o le ha puesto un poquito, y hace un poco la receta como suya, ¿no? Entonces esto es, para mí es bonito, porque estás vendiendo tu producto con toda tu calidad, con todo, dejas que el cliente interactúe con él un poco, lo sienta un poquito suyo, que eso también es bonito, y en la mesa pues el resultado es impecable, que es lo que al final queremos, ¿no? Todos.
Claro, claro. Oye, bueno, en Euskadi hablar de Giraldo es, o sea, yo creo que a cualquier ama de casa o amo de casa le dices Giraldo y sabe lo que es perfectísimamente, pero si no me equivoco, también vosotros lleváis ya años como firma consolidada en medio mundo. Yo creo que, yo no sé qué porcentaje es lo que exportáis y lo que vendéis aquí en el País Vasco y en España, pero trabajáis en países en donde, por ejemplo, me pareció leer el otro día Portugal, donde, joder, el bacalao también en Portugal, cuidado con el bacalao de Portugal, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ahí es, podríamos denominarlo casi casi plato nacional, ¿verdad? Porque se come por obligación, yo creo, una vez a la semana en todas las casas, los restaurantes, no hay restaurante que no tenga dos o tres variedades de bacalao, y son una gente que realmente, pues eso, es un producto, es su producto. Pero ¿qué pasa? Que bueno, que nuestro bacalao al final tiene detrás esta historia que hemos comentado, ¿no? Bacalao, barcos muy pequeñitos, vuelven todos los días a puerto, se pesca con anzuelo uno a uno. Entonces, toda esta calidad al final también ni los portugueses, ni los de Hong Kong, ni los, ninguno es tonto. Al final dicen, joder, quiero este producto, y luego ya lo harán con su receta y lo harán como quieran. Pero sí, realmente la exportación cada vez pesa más en balance, porque bueno, en Italia por ejemplo estamos muy bien posicionados, en Portugal pues por supuesto cada vez más y con muchas ganas de apretar ahí, pero vendemos en sitios tan dispares como Hong Kong o como Singapur o Dubái, y bueno, la verdad es que hay veces que sí que es cierto que en determinados países cuesta hacer un poquito más, tienes que hacer un poco más de labor de campo, trabajo de campo para que ellos sepan qué es lo que queremos que hagan con este producto, pero bueno, una vez que ya lo aprenden, pues bueno, están encantados, ¿no? Porque muchas veces hay sitios en que el pescado realmente que no conocen un producto que haya llevado una historia de 6 meses de salazón detrás y demás. Claro. Acostumbras al pescado fresco, plancha y poco más,
y poco
¿no?
Más,
y,
claro.
Entonces ir con este producto les motiva.
Oye, ¿cuál es la forma en la que te gusta más a ti, en lo personal? Adolfo, claro, un tío que lleva el apellido Giraldo ha tenido que comer bacalao de 10.000 maneras distintas.
Por supuesto. O sea, no sé si es como... ¿Qué te gusta más? ¿Papá o mamá? No sé. Bueno, bacalao a la brasa. Fíjate, sencillo, ¿eh?
Sí.
Bacalao a la brasa con unos pimientos verdes sin que le perjudiquemos mucho al producto, para mí es algo estupendo. Pero claro, no puedo renunciar a un pincel.
Claro.
Por supuesto que no puedo renunciar. Nosotros aquí estamos dando, una de las cositas que estamos dando son unas láminas, que es el bacalao cortado en crudo, simplemente está marinado con aceite y un poquito de lemongrass, para darle ese toquecito cítrico y que
eso
fue diferente. Y es una cosa que está triunfando muchísimo. La tempura, una tempura de bacalao, fíjate que sencilla es una tempura de bacalao. Bueno, pues la gente está aquí realmente sorprendida, pero es porque detrás está el producto y la textura y lo que vendemos.
Fíjate que a mí ahora que llega el buen tiempo, una de las maneras que más me gusta el Giraldo y el bacalao es en ensalada. Algo tan sencillito,
¿eh? Sí.
Como ponerlo ahí en una ensalada y además yo creo que es una manera de comprobar que el producto es bueno, porque tú cuando le haces un pilpil, un la brasa, un tomate tal, pues oye, si el producto lo puedes disimular un poquito, pero claro, comértelo así tal cual,
ya, eso no hay,
ahí no hay trampa,
secreto,
claro,
no hay
ahí no hay trampa. Alvarito, ¿ya te ha dado tiempo a probar ese bacalao laminado o estás ahora con la croqueta en la boca?
Con ello. Yo estoy aquí pico palos, estoy escuchando.
No, ya,
voy a
ya.
Dos carrillos, mira,
no,
ya me
si ya he leído el mensaje que me has mandado. Oye, enróllate que yo sigo aquí masticando.
Ya, el tartar de bacalao con la salsa de queso, buenísimo. También la lámina que acaba de decir Adolfo está muy bueno. Y ahora estaba yo con la tempura.
Oh.
Oye, que tiene una pinta, majo, impresionante, ¿eh?
Claro, lo compraba yo con estas croquetitas que me han subido del bar, aquí en la terraza de la que estamos, que no están mal, pero en fin, que ya me hubiera gustado un poquito más de variedad. ¿Qué le vamos a decir? Y Alvarito, ¿con qué vino nos tomaríamos alguno de estos bacalaos que Giraldo está...?
Con el cava, la verdad es que me ha gustado, ¿eh? Enfrente también tenemos a Gamona, que hemos hablado de ellos y lo estamos tomando muy bien. Pero con cualquier vinito blanco que no tenga igual mucha madera, que sea fácil de tomar, que sea fresco, con un verdejo, con un albariño que le pueda aportar muchas veces igual a la grasa del bacalao un poco de frescura, podría ir muy bien. O sea, yo con un albariño o con un verdejito rico, fresco, creo que sería una combinación de lujo, la verdad.
Bueno, oye Adolfo, no sé si te ha dado tiempo a salir del stand vuestro de Giraldo y darte una vueltita por la feria. Si ha sido así, una cosa que te haya llamado mucho la atención.
Pues desgraciadamente no ha sido.
Todavía no te ha dado tiempo.
No ha sido así porque la verdad es que los lunes, yo siempre digo, mira, pues el lunes me pego una media vueltita y el jueves otra media vueltita, porque sabemos siempre que el martes y el miércoles es como más lío, pero no sé qué pasó ayer, oye, que empezó.
No ha habido manera.
Y al final, pero bueno, yo prometo que, vamos, el jueves sí o sí voy a hacer, aunque tenga que hacer un túnel, me escapo un ratito porque la verdad es que estar aquí y no poder ver las novedades también es... Pero sí, el jueves me escaparé. Tengo muchas ganas de ver tanto novedades como amigos, que están por aquí también exponiendo y saludarles y también descansar un poquito y tomarte un vinito y charlar de otras cosas también está muy bien.
Adolfo Giraldo, gracias por acoger a Alvarito, que es acoger a Los Platos Hablan en esta ocasión, en vuestro stand allí en Alimentaria. Ahora, tampoco lo dejes allí indefinitivamente, ¿eh? Tú cuando llegue el momento le das una patadilla en el trasero.
Oye, calla, que me he puesto aquí en una escénica para no molestar. Oye, más a gusto, me voy a atar aquí los pies al suelo y a mí yo creo que el stand este no me van a mover ya ni una urba. Aquí como soy delgadico no me van a ver mucho y ya, a callar.
Esta es vuestra casa, ahora brindaremos por vosotros.
Gracias Adolfo, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues Adolfo Giraldo, que está en ese stand de Giraldo en Alimentaria, en Barcelona, donde también está Alvarito, que yo no sé, Álvaro, si tú has dado así una vuelta rápida, aunque sé que luego vas a andar con más calma, y si has visto algo, por raro que sea, algo que te haya llamado la... Mira, yo escuché ayer, no sé en dónde, hablando de comer un poquito, que dije, ¿y esto es necesario? Croquetas de gin tonic.
Yo las he intentado buscar, lo vi ayer también, me llegó un WhatsApp de a ver si había venido, y como todavía no había venido, pues dije, bueno, hoy martes las busco. Realmente me he metido en el stand para venir aquí a esta zona, delante tienen las zonas, los países de Sudamérica, y ha sido los sitios que he estado viendo hasta ahora, ¿no? Un poquito pues en la zona de Colombia, Argentina, Brasil, Perú, muchas veces son los países invitados en esas ferias que hablamos, ¿no? En esos congresos de gastronomía son los países invitados. Hay que decir que la gastronomía de Sudamérica es una gastronomía muy importante. Dentro de unos años Brasil puede ser también uno de los puntales a nivel mundial de la gastronomía. Y me he estado fijando en esas cosas, me he estado fijando en esos países. Realmente esto es tan grande que yo creo que hoy va a ser todo el día para patear, para ver stands, para mirar cosas nuevas. Y os prometo que cuando encuentren las croquetas de gin tonic, uno, la sacaremos la foto, y si puedo cogerte alguna para llevarla a Bilbao, aunque sea para que la pruebes, te la llevo.
No sé, mi duda es, ya nos dirás, si una croqueta de gin tonic es necesario, si hace falta llegar hasta ahí. Pero mira, se lo voy a preguntar a alguien que también lo está haciendo muy, muy, muy bien, que hace ya un tiempo ponía su nombre al nuevo restaurante que se ha abierto en el aeropuerto de Loyu, que hacía falta, porque al final un aeropuerto es un lugar por el que pasan miles y miles de viajeros, de posibles comensales a lo largo del año. Y en el caso de, mira, en Vitoria nada, en San Sebastián tampoco nada del otro mundo, y en Bilbao tampoco lo había. Y al final ha sido Ricardo Pérez el que le ha echado arrestos al tema y ha abierto allí Yandiola Loyu, y nos lo presentaban hace unos días así de forma oficial con un menú del que hemos colgado algunas fotos en nuestra cuenta en Twitter en @losplatoshablan, que lo dice todo. Ricardo, buenos días.
Buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
Oye, lo primero de todo, tú como chef, como tipo que sabe muy bien por dónde van los tiros y que experimenta, pero que sobre todo el producto es lo primero... ¿Tú crees que hace falta una croqueta de gin tonic?
Pues no lo sé. Al final, hombre, yo creo que la innovación y todo lo que sea intentar buscar cosas para sorprender siempre es bueno. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Ahí yo creo que lo dejo a opinión de cada cocinero que haga lo que quiera, ¿no? O sea, yo creo que la innovación siempre es buena. Por supuesto, hay que seguir inventando, desarrollando, innovando nuevos productos, nuevas técnicas. Pero bueno, ahí llega un momento que a veces igual rizamos el rizo demasiado. Es que no lo sé.
Ricardo? Que yo no sabría cuándo tomármela. O sea, no sabría si... O sea, ¿cómo me planteas la... No sé, ¿de aperitivo? No lo sé, me lío ahí. Bueno,
también esa parte también tiene su punto, ¿no? De hecho, allá hace unos años que se practicaba, ¿dónde está el límite entre lo salado, lo dulce, el postre, el primero, el principal, ¿no?
También es verdad.
No lo sé, es un juego también a veces un poco divertido.
Oye, y ahora liado con el Yandiola Loyu, una iniciativa de la que ya hablamos aquí hace un tiempo, cuando nos contaste que te ibas a lanzar, pero que esta semana se presentaba, digamos, de forma oficial, así en un acto bonito. Es liarse esto, Ricardo.
Bueno, pero eso es una aliada muy interesante. Mira, aquí voy de la mano de Areas. Areas es una multinacional que opera en muchos aeropuertos, en cerca de 100 aeropuertos en el mundo. Tiene 3.000 establecimientos, tiene una facturación bárbara. Entonces, voy de la mano de una gran empresa que ha hecho una apuesta por la calidad y por demostrar que en los aeropuertos, pese a la fama que tienen hasta ahora, que igual un poco merecida la tenían, pero Areas está demostrando que se puede comer bien. Y de hecho, ellos han apostado, pues en este caso en Loyu, han apostado por Yandiola y por mí, para crear un rincón donde romper esa imagen, ¿no?, de mala comida en los aeropuertos. Se pueden hacer las cosas muy bien. Areas lo está haciendo. Es una empresa que se la ha tomado muy en serio. En todos los establecimientos tiene una apuesta por la calidad impresionante, y en el caso de Loyu pues ha apostado por nosotros, y ahí queremos dar el do de pecho, ¿no?, intentando pues en Yandiola, la cocina que todos conocéis de Yandiola, con los estándares de calidad que tenemos, pero aplicado en el aeropuerto, con los condicionantes de los tiempos, lógicamente, que es uno de los mayores hándicaps que tenemos, pero la verdad que estamos encantados de los resultados.
O sea, que Yandiola Loyu va a ser, digamos, una extensión de Yandiola, que para el que no lo conozca está aquí en el centro, en la Lóndiga, en el edificio de la Lóndiga, pero como decías, ¿no?, quizá lo más complicado es ese poquito tiempo que muchas veces el comensal va a tener entre que llega hasta un ratito y coge el avión.
Sí, efectivamente. Tenemos que adaptar la cocina a los tiempos que hay en un aeropuerto. Lógicamente no es igual que un restaurante en el cual vas con todo el tiempo del mundo, por lo general, ¿no? Vas con todo el tiempo del mundo para disfrutar de una experiencia gastronómica. Aquí queremos que sigas con la experiencia, pero lógicamente hay que adaptarse a los tiempos. Y por eso lo que hacemos es, idear fórmulas también en la carta con distintas ofertas donde se puedan adaptar a los tiempos del pasajero. Pues tenemos posibilidades de comer en 20 minutos, 40 minutos o 70 minutos, que es más o menos lo que tenemos previsto en un menú de degustación, el menú de degustación que tenemos en la carta, tomándotelo con tranquilidad y sabiendo que tienes tiempo para coger tu vuelo. Ese es el mayor handicap que tenemos, pero bueno, al final todo pasa por tener una buena preparación en cocina, un buen equipo de cocina y de sala bien coordinado, en el cual el tiempo es el mayor de los el factor más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar.
Lleváis poquito, digamos, aunque la presentación oficial, valga la expresión, ha sido estos días. En este tiempo que lleváis ahí en Loyu, Yandiola Loyu, Ricardo, bien, ¿veis que sí, efectivamente, es posible, que ya le vais cogiendo el truquito a eso de tener 40 minutos o una hora como mucho antes del vuelo? O sea, ¿contento?
Estamos muy, muy, muy contentos. Muy contentos por la acogida que ha tenido por parte de los clientes. De hecho, en el grado de satisfacción que tenemos en las encuestas que está haciendo Areas, tenemos un 90%, tenemos una nota maravillosa. Y los resultados económicos también son importantes porque, pensar que de enero a lo que llevamos de año, en este trimestre, se ha doblado la facturación en el espacio del restaurante. Eso significa que la gente está contenta, que es una propuesta que se está acertando muy bien, y sobre todo en las encuestas de satisfacción, ya te digo que tenemos ese 90% de nota, que eso significa que la gente está contenta y nosotros estamos encantados, lógicamente.
Qué maravilla, porque tú lo decías al principio, hacía falta el saber que vas a coger un vuelo y, coño, que no te tienes por qué conformar con un pincho de tortilla que lo han hecho a media mañana,
sí,
o con un bocadillo de jamón, que puede estar muy bueno, pero, chico, algo más.
Sí, efectivamente. Al final, mira, en los aeropuertos se pasa mucho tiempo y,
sí,
¿por qué no tener un rincón, un espacio gastronómico para los amantes de la buena cocina, ¿no? Es una apuesta. Mira, esto pasaba hace años, si te acuerdas, hace años pasaba un poco en los hoteles, ¿no? Los hoteles,
sí,
también tenían esa fama de que la parte de la cocina no estaba a la altura siempre de los hoteles y tenía muy mala fama. Las primeras cadenas, las primeras marcas, es decir, donde había potencial, ¿no?, de los que tenían el poder, apostaron por meter a cocineros de renombre, ceder espacios para poder tener un espacio gastronómico de calidad, y hoy en día pues ya yo creo que no hay hotel bueno que no tenga una cocina a la altura de la calidad, sí, sí, que pretende, ¿no? Pero eso se ha cambiado y en los aeropuertos, pues ya te digo, Área se ha apostado muy fuerte y lo conseguirán fijo porque lo están haciendo muy bien.
Oye, una pregunta que me están haciendo y que está bien, es interesante, Ricardo. Si de momento es para los que están en tránsito a despegar hacia algún lado, o también es posible, igual que vas a buscar a alguien o tal y que quedas con alguien y dices, oye, pues vamos a comer en el Yandiola. Imagino que aquí por seguridad ahí se complicará la cosa.
Sí, sí, vale. Sí, efectivamente. De hecho, está ya en tránsito. Una vez que pasas los controles
de seguridad,
¿no? Ya se ha embarcado, sí. Claro. Entonces, para los que van a buscar, no, y para los que salen del aeropuerto, tampoco. Es para los que van a despegar.
A los
tanto
que van a
si es por negocios como por vacaciones, ¿no?
Bueno, pues es sin duda alguna una apuesta muy interesante y un proyecto precioso en el que se ha embarcado Ricardo Pérez. Oye, en cualquier caso, los que lleguen ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Les esperan ahí en Loyu y en 5 o 10 minutitos están en el Yandiola de la Alhóndiga, que tiene parking comiendo, o sea que tampoco hay problema, ¿eh?
Efectivamente, que difícil no lo estamos poniendo, ¿no?
Eso.
Ponemos todo a favor.
Oye, Ricardo, enhorabuena. A seguir así, me alegro un montón que haya arrancado
muchas
también,
gracias.
Como nos cuentas, y espero que nos veamos pronto. Gracias, ¿eh?
Claro que sí, esta es vuestra casa. Un saludo, amigos.
Bueno, pues Ricardo Pérez, ya sabes que, bueno, Alvarito, tú eres un enamorado de su casa, de Yandiola,
sí,
de la Alhóndiga, ¿eh? Te maravilló cuando...
Sí. Es que además, aparte de la cocina, que me parece extraordinaria, pero el local, el sitio, me parece todo un lujo, la verdad.
Sí, sí. Oye, pues nada, la próxima vez que vayamos tú y yo a algún lado desde Loyu, como solemos hacer, procuraremos que el vuelo sea después de comer... Y así comemos en el Yandiola Loyu.
Sí, porque casi siempre nosotros solemos ir a la mañana y
sí,
tomamos el cafecito, estamos ahí.
De mala manera.
Que nos tienen que avisar y todo, ¿eh?
Sí, señor.
Para montarnos ya en el avión y, bueno, pues eso, como vayamos al... Pues igual nos tienen... Bueno, tenemos que salir corriendo, seguro, ¿eh?
Oye, que disfrutes de Alimentaria, majo.
Igualmente,
¿eh? Hala, ten cuidado, un abrazo, cuídate. Oye, que ahora calienta aquí el sol mucho, ¿eh? Ponerme la sombrillita, que ahora ya a las 2 de la tarde casi, ¡buf! Cómo pega Lorenzo en esta terraza desde la que hoy hemos hecho la mañana en Euskadi en este martes 17 de abril. Bien rodeado, mejor acompañado y con unas viandas a las que les vamos a dar la última dentellada. Mañana será miércoles, será 18. Y una cosa sí que te puedo... Bueno, dos te voy a decir. Una... que el tiempo va a ser una fotocopia al de hoy, ¿eh? Que vamos a tener cielos despejados y temperaturas calurosas con un viento del sur muy agradable. Y dos, que a partir de las 12 y 20, eso sí, ¿eh? Si tú quieres y nos eliges para hacerte compañía, estaremos un día más encantados de la vida.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.